Tal vez una de las pocas cosas que existan más vergonzosas que la guerra a secas sea una guerra librada por el país de uno. En este sentido, uruguayos, argentinos y brasileños escribimos un tristísimo capítulo cuando hace menos de 150 años se destrozó Paraguay. Durante los próximos minutos los invitamos a trazar un recorrido imaginario por ese episodio a bordo del Setembrada. A bordo del Setembrada, que además es una novela del argentino Eduardo Belgrano Rosson, que acaba de ser publicada en Uruguay por Ediciones de la Banda Oriental. Además de una novela, el Setembrada es un globo aerostático, cautivo, desde el cual la guerra parece nada más que un absurdo y caótico hormiguero. Desde allí, alternando tragedia y humor, puede verse un desfile de personajes a medio camino entre el espanto y la ternura. Eduardo ha sido guionista de historietas, estudiante de cine y periodista. Como escritor ha ganado varios premios y sus obras han sido publicadas en muchos países. Para dar un paseo en el Setembrada, es que lo recibimos en la segunda mañana. Buenos días, gracias por estar acá con nosotros, Eduardo.
Es un gusto.
Hay que decir que la guerra en realidad es un contexto a partir del cual se puede contar, entre otras cosas, una historia de amor. Y olvidarse por momento de los horrores de la guerra. ¿Puede ser?
Sí, es el caso de Setembrada. Setembrada, en esa novela, si bien no rehúye la realidad y está escrita con un rasgo periodístico constantemente, puede hacer parecer que se está hablando más bien de la guerra de Vietnam. En todo sentido, ese escenario tropical, invadido, a merced de tres países que marchan hacia adelante, empujados por intereses ajenos y extraños, que son, en algún caso, Gran Bretaña. El propietario del globo es un norteamericano. Brasil es una potencia, en ese momento, una potencia marítima, la quinta potencia del mundo. Estén acorazados, y eso que iba a ser un paseo que iba a durar 3 meses se convierte en una guerra de 5 años, y eso que los paraguayos peleaban en patas y termina la guerra cuando ya Argentina, Uruguay y Brasil han exterminado a todo paraguayo mayor de 14 años y la guerra termina en manos de los niños, que son los últimos que pueden luchar. Pero como decís, es una historia de amor que transcurre a bordo de ese globo. No es la historia de la guerra, de ninguna manera. Es la historia de una misión, de una patrulla que debe asumir una de las peores misiones posibles, que es dejarse caer detrás de las líneas del enemigo. Y el enemigo son los paraguayos, que era un pueblo maravilloso, y nosotros nos ocupamos de hacer pedazos.
Es interesante cuando haces el paralelismo con Vietnam, porque entre otras cosas, ahí la historia es de algunos combates ribereños, donde el agua está muy presente y donde toda la flora del entorno marítimo, por ejemplo los camalotes, pueden llegar a esconder la muerte allí presente. Cualquiera que haya leído, visto
Apocalipsis,
la guerra de Vietnam o Apocalipsis,
Apocalipsis, ¿no?
ahí se da cuenta.
Hay una clara y deliberada alusión a Apocalipsis cuando en esa misión de una lancha patrullera que va hacia el corazón de las tinieblas, en esa travesía de por el río que hace una cañonera de los aliados, ¿no es cierto? Así que, en lo demás, creo que la guerra es comparable en muchos aspectos.
Eduardo, ¿por qué siempre tenés el elemento del trasfondo histórico en tus novelas?
No tengo el trasfondo histórico. La única novela histórica mía, y que no es una historia, no es una novela histórica, sino es una crónica periodística, es Noticias Secretas de América. Porque además, ¿qué es la historia? Si vos escribís una novela sobre la mucama del Che Guevara, por ejemplo, ¿estás haciendo una novela histórica? ¿Dónde termina la historia? ¿Cuál es la línea que traza? ¿En qué punto se traza para que algo deje de ser una novela histórica? Tuvimos una charla, una conversación con Juan Isaer, con Juan José Isaer, y él me decía, no existe la novela histórica. O es novela o es historia. Para él ni siquiera Alejandro Dumas escribía novelas históricas. Hay otra novela mía que es Fuegia, sobre el fin de los últimos días de los indios fueguinos, donde vos lees la novela pero y no tenés ninguna duda de que se está hablando sobre los yámanas y los zonas. Pero Tierra del Fuego no está mencionada en ningún momento. No está mencionado el Estrecho de Magallanes. No está mencionada la Argentina. Es decir, es una novela que alude a la verdad de los sucesos, pero no cuenta cronológicamente lo que pasó.
Bien. Entonces, la verdad de los sucesos sería un buen disparador para decir que algo es parecido a una novela histórica. Es decir, sin trampear los sucesos, la historia es.
Sí.
Porque reconstruís algo que pasó.
Yo no reconstruyo algo que pasó. Reconstruyo.
A ver, o un trasfondo de lo que pasó.
El trasfondo de lo que pasó. ¿Cuál es la historia en Fuegia? La historia de un genocidio. Es decir, se los exterminó cuando se descubrió que las praderas de Tierra del Fuego eran las más rentables del mundo para la crianza de ovejas. Eso aconteció así. Y eso, de alguna manera, es la tesis de la novela. Pero punto. Los personajes no existieron, los lugares por donde ellos transitan no existieron, el Cabo de Hornos no está, el Estrecho de Magallanes no está. Ahora, suena como verosímil, ¿verdad? Pero lo realmente auténtico, demostrable, irrefutable, fue que se los exterminó por cuestiones económicas. Eso subsiste.
Eduardo, hablabas recién de personajes. Y Siete Hembras tiene una paleta de cuatro personajes realmente fabulosos. ¿Cómo los encontraste? ¿Alguno o la idea de alguno de esos personajes fue el disparador de la historia?
Es difícil saber cómo nace una novela. Además, una novela es una maratón. Para una novela tenés que tener estado físico y sobre todo tenés que tener convicción, porque estás hablando de ilusiones, ¿verdad? Y a esta altura del partido, una novela, uno que yo soy periodista y de pronto te planteas lo que mucha gente se plantea: voy a escribir una novela, ya que estamos, voy a escribir una novela. Pero es como hoy, con el dominio del cine, con el dominio de los medios audiovisuales, es casi como si dijeras: sé que todo, me voy a pintar la Capilla Sixtina. La diferencia es que vos no sos Miguel Ángel y que no te pagan para eso, ¿no es cierto? No te pagan por eso, además. Es mucho tiempo, convivís con esa novela durante mucho tiempo, se llega a convertir casi en una obsesión. Hay una imagen extraña sobre lo que es una novela. Hay una anécdota de Follner, que está sentado en la plaza escribiendo y una señora le pregunta qué está haciendo. Estoy escribiendo una novela, le dice Follner. Qué horror, le dice la señora. Esa imagen popular que hay sobre la novela a veces es hasta indescifrable. ¿Qué te lleva a una novela? Mira, a veces sabes que te lleva una novela y otras veces no. Yo, en el caso de Setembrada, sí sé. Es un instante, es una imagen. Yo estaba en una casa de música de Londres y escuché en los parlantes de la disquería que estaban pasando una música que no había escuchado. Soy bastante inculto musicalmente. Y para mí fue la imagen de un globo atravesando el manto de nubes y saliendo arriba donde está el sol. Y eso era el adagio de Cachaturian, de Espartaco. Son 3 minutos, que es una melodía increciendo. Y yo, todo el tiempo que, fíjate qué poco que tenés, ¿no? A veces, la imagen de un globo que rompe el manto de nube y aparece en el cielo. Te falta la novela, nada más. Pero todo el tiempo que escribí Setembrada, que me pasé escribiendo Setembrada, viví enganchado a dos cosas: a esa música de Cachaturian y a la bossa nova, porque los tripulantes del globo son, y la historia de amores entre un brasileño y un argentino, y es de alguna manera la banda sonora del libro. Y no podía dejar de escucharlo porque de alguna manera era muy inspiradora para mí esa música y me ayudaba a ir desarrollando esas escenas de algo tan inatrapable como era esa historia con tres personajes que van en un globo, y ya ni siquiera van en globo, van en realidad en busca del globo que se les escapó.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con el escritor argentino Eduardo Belgrano Rawson a partir de la edición en Uruguay de su novela Setembrada, novela editada en Argentina en el año 2001. Seguramente escribir este libro, Eduardo, te llevó un proceso, un trabajo de investigación.
Sí, me llevó un trabajo de investigación. Mi oficio es el periodismo y a veces la búsqueda supera lo que realmente necesito para el libro. Tal vez porque uno a veces quiere saberlo todo antes de escribir algo. Después a lo mejor utilizás el 5% de todo eso, pero sí, te diría que sí. Hurgué.
¿Y te encontraste con algún dato insólito?
Sí, está lleno de... esa guerra está lleno de cosas, pero digamos que lo esencial yo lo ponía ahí, digamos, la precariedad de los paraguayos para pelear, esos torpedos dirigidos a sangre humana que hacían ellos para atacar los acorazados brasileños, que eran torpedos que los guiaban ellos montados a caballo de los torpedos. Es decir, no es difícil concebir algo más precario, claro, que ese sistema de lucha, y que tenían que navegarlos de noche con tiradores brasileños apostados en las cubiertas. Fue una guerra absolutamente salvaje, y ellos en determinado momento saltaban al agua y con una especie de hilo hacían estallar el torpedo. Por supuesto, el 80% de las veces no estallaba, o les estallaba entre las piernas, o pasaba algo así. Ese tipo de cosas eran las que más me centraba, la disparidad de fuerzas en la lucha. Y me interesaba también de cómo la Argentina se va forjando con ese pasado violento y que creo que de alguna manera determina mucho del presente argentino y muchas de nuestras circunstancias actuales. Un país violento que vive al margen de la ley a lo largo de muchas etapas de su historia y hoy.
Te saco por un rato de Setembrada, Eduardo. Leyendo algunas entrevistas que te han hecho, una de las cosas que me llamó la atención es que te definís como uno de esos escritores que lee poco. Y que decís, miro más cine que novelas leo.
Eso es una etapa actual. Yo he leído mucho en mi vida. Digamos que es una etapa en la que la literatura no me agarra con el encanto y la seducción que lo hago frente al cine, ¿no es cierto? Bueno, son así las cosas. Yo quisiera leer mucho más. Leo mucho para lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero por razones de distracción, generalmente veo alguna película.
¿Sí? ¿Y qué tipo de películas te interesan?
Me gusta mucho, veo de todo. Me gusta ese cine que se sale de ese modelo elemental de Hollywood de hoy, que el cine norteamericano, si bien cada tanto manda alguna cosa interesante, cada vez está más apegado a esos modelos McDonald's, donde te sirven la misma hamburguesa durante los 365 días del año. Hay una especie de necesidad de la gente de que la hamburguesa tenga ese sabor y que el ketchup sea así y que haya tres rodajitas de pepino, no cuatro. Y habría cierto desencanto en el espectador si no viene eso, porque no quiere para amargura la vida no quiere sufrir demasiado, quiere eso. Y bueno, es un cine que ocupa todos los ámbitos, es muy perverso. Yo soy muy amante de la cultura norteamericana. Creo que no escribiría si no hubiera sido lector de los novelistas norteamericanos que me deslumbraron en su momento. Pero el manejo cinematográfico de Estados Unidos, la manera de desplazar, de comprar muchas veces una muy buena película simplemente para sacarla de circulación, para que esa película no moleste en su pantalla y condenarla a la oscuridad total, es un ejemplo de lo que estamos diciendo.
Y Eduardo, entonces eso que te lleva a ver mucho más cine, por ejemplo, que europeo, latinoamericano.
Me gusta el cine europeo, poco el cine latinoamericano. Digamos que es un cine que no termino de que no, con el cual no termino de engancharme. Me gusta mucho el cine europeo, algún cine oriental, veo lo que caiga. No soy muy experto como espectador. Ahí sí que consumo alegremente y con total irresponsabilidad.
Pero, por ejemplo, descubrí, directores en el cine europeo, decís, bueno, mira, o en el cine asiático, ahora que hay dos o tres directores, que por lo menos sus obras circulan.
Anoche, por ejemplo, acá, cuando llegué, que comimos con mis amigos uruguayos, prendí la televisión y estaban pasando La vida de los otros.
Ah.
Y me pareció deslumbrante, porque yo había estado en Alemania poco tiempo después de la caída del muro. Y hay una escena donde el protagonista, ese escritor de teatro, va a un lugar donde figuran los legajos de todos los ciudadanos investigados y descubre con total amargura, dolor, que la ha denunciado su mujer. Yo esa escena la presencié en el 94, porque la intérprete alemana me dijo, mira, yo te voy a llevar, estábamos en Alemania del Este, a los lugares donde están, y me acuerdo de una señora que no paraba de llorar, y de una señora grande, y de gritar cuando leía sus expedientes y descubría que declaraba contra ella en pilas y pilas de carpetas era su propio marido.
Imagen fuerte.
Muy fuerte.
Y que es difícil que la rescate cualquier película con la fuerza de lo que vos le estás contando.
Y me pareció mágico encontrarme acá en el Uruguay. Esas son las cosas que tiene el cine, prendés y ya está. Un día me acuerdo, estaba en Comodoro Rivadavia, que es probablemente la ciudad más fea de la Argentina, Cómoda. Y me metí en un cine, era tarde ya, y vi La caída. Y esos últimos momentos de Hitler desde el búnker, contados por primera vez, no por el cine norteamericano, sino por los alemanes, con un actor, con un actorazo, como Bruno Ganz, que hablaba en alemán y que interpretaba un Hitler desolador, también me pareció absoluto. Y esos descubrimientos los haces así, al paso.
Está bueno.
El libro requiere otro tipo de preparativos y de cosas.
Y de tiempo. Bueno, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
No, un gusto.